Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento...
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola, hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí firmes en primero de mayo, en aislamiento, pero siempre encantados de volver a abrir el arcón para hacer un vuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Primero, lo primero, buen feliz día del trabajador, de la trabajadora, para todos, para los que tienen que salir porque son trabajadores esenciales, para los que trabajamos desde nuestra casa, para todas las mujeres que trabajan, muchas de ellas sin descanso, sin paga, sin reconocimiento de ningún tipo, trabajan y trabajan a lo largo de toda la vida. Para todos, un hermoso día. Aquí en Buenos Aires, con un cielo azul, tapizado de algunas nubes, pero con una linda mañana que ya pronto se va a transformar en la tarde. Así que los invitamos a pasar unos minutos, 60 minutos, haciendo un repaso por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Bien, y como hacemos habitualmente en el Arcón, momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar las noticias, talentos excepcionales, por supuesto las entrevistas y los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora compartimos la pregunta fácil del día de hoy y, como siempre, ustedes sabrán, pueden participar a través de todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar y ganarse 3 libros, como hacemos habitualmente, que obsequiamos. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. ¿Quién fue el autor de la novela El Conde de Montecristo, publicada en 1845? ¿Quién fue el autor de la novela El Conde de Montecristo, publicada en 1845? ¿Alejandro Dumas padre o Alejandro Dumas hijo? Esa es la pregunta fácil. Pueden participar a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, llamando al 4857-2670, a través del WhatsApp, que también está activo, 1126-4220-42, o, como hacemos habitualmente también, a través del Twitter de El Arcón, @elarconradio. Ustedes contestan correctamente, dejan su nombre, barrio al que pertenecen y participan del sorteo que haremos en el final del programa de estos 3 libros. Por ejemplo, de Simon Sinek, El Enigma de Fermat, publicado por Editorial Ariel. Además de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein. Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Bar, en este caso, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y aunque no lo parezca, hay vida más allá de la pandemia. Hay vida y se sigue trabajando en otros temas, en la ciencia, por supuesto, en las distintas disciplinas. No todo es biología, epidemiología, matemática aplicada a las curvas de la pandemia. Hay también otras investigaciones. Y esta semana acaba de publicarse en Nature un sensacional descubrimiento que tiene como uno de sus protagonistas a un gran paleontólogo argentino, al doctor Guillermo Ruggie.
Paleontólogo y biólogo por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias Anatómicas y Neurobiología de la Universidad de Louisville, Estados Unidos.
Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Nora? Un gusto estar contigo.
Bueno, podemos decir que es la magia de la tecnología, porque vos estás en Louisville, nosotros estamos acá en Buenos Aires, cada uno en su casa o en la radio, todos comunicados gracias a estos nuevos sistemas tecnológicos. Este descubrimiento es realmente algo fuera de lo común, no es el habitual, sino uno de estos grandes hitos en la paleontología, porque descubrieron el esqueleto entero de un mamífero de hace más de 66 millones de años. O sea, de los primeros mamíferos que fueron los que convivieron con los dinosaurios, ¿no es cierto?
Sí, sí, este es un mamífero que tenía como compañero de zona un dinosaurio muy parecido a un Tyrannosaurus rex, un animal grande, carnívoro. Las típicas ideas que tenemos de un dinosaurio estaban viviendo al mismo tiempo que este fósil. Y como vos decís, es un hallazgo muy, muy peculiar porque es un esqueleto muy completo y muy extraño.
Claro, y además la historia del descubrimiento es bastante singular, ¿no es cierto? Porque uno está acostumbrado que estos grandes descubrimientos dicen, bueno, nos fuimos de campaña y tuvimos la suerte de ver una ondulación en el terreno y abajo de esa ondulación, ¡eureka!, encontramos un fémur. Pero esto no fue exactamente así. ¿Por qué no nos contás cómo fue el descubrimiento de esto, que es un, como decíamos, un ejemplar tan singular?
Sí, cuando nosotros vamos al campo a buscar fósiles, no hacemos una excavación así en cualquier lado, al azar, sino en este caso se veían unos pequeños huesecillos expuestos en una pequeña colina en Madagascar, donde se realizó el descubrimiento de lo que se creía que era un cocodrilo, y se colectó un gran bloque de roca con ese cocodrilo. Una vez que se llegó al laboratorio, se vio que dentro de ese bloque, además de un pedazo de cocodrilo que no era demasiado significativo, existía este esqueleto precioso y fantástico. Así que tuvimos una suerte loca, en realidad, de haber colectado casi al azar, o casi por error, digamos, este ejemplar único y precioso.
¿Cuándo fue ese hallazgo preciso? ¿En qué año? ¿Cómo fue que...?
Esto fue hecho hace casi 20 años atrás, aunque no lo creas. Hubo una serie de eventos. El ejemplar iba a ser extremadamente raro, entonces era muy difícil de interpretar. Pero consistía en la base para una tesis doctoral de uno de nuestros autores, Xiaoming Hu. Esta persona se enfermó a lo largo de los años y terminó falleciendo. Por eso es que el nombre de la especie está dedicada a este colega que lo tuvo muchos años, cayó enfermo y falleció, y se lo dedicamos a él. Y fue un poco lo que nos atrasó el estudio por estas circunstancias. A otra cosa que llevó tanto tiempo es que es muy peculiar. Es muy difícil calzarlo, es muy difícil enmarcarlo en las otras cosas que conocemos respecto de la evolución de estos mamíferos que vivían con los dinosaurios. Así que tiene casi 20 años hasta que pudimos dar con una forma de estudiarlo.
¿Este es el único mamífero así tan completo que hay de esa época?
es el único de este grupo. Este es un grupo que se llama Gondwanateria, que Gondwana son los continentes del sur, ¿no? Sudamérica, África, Antártida, Australia e India, que pertenecía a todo esto, son estos continentes del sur. Y este es un grupo que vivía solo en Sudamérica. De hecho, el primer resto de Gondwanaterio se encontró en Argentina. Fue encontrado en una expedición del paleontólogo argentino José Bonaparte en 1984, en la provincia de Río Negro. Yo era estudiante en ese entonces y yo encontré el primer diente de Gondwanaterio conocido. Lo encontré yo personalmente en una expedición de Bonaparte cuando era su estudiante en 1984. Así que para mí tiene una especie de circularidad, es un círculo completo esta aventura de un grupo que primero fue conocido por un diente solo y hoy en día tener un esqueleto casi completo como está este, articulado, es una preciosura, estéticamente es muy bello.
¡Qué bárbaro! Pero es una historia, realmente una aventura, ¿no? Que hayas primero encontrado un dientecito y luego dar con el ejemplar entero. Aparte, bueno, las fotos no se ven por la radio, pero la imagen es muy hermosa porque se ve el animal entero, ¿no es cierto? ¿Qué dimensiones? Uno piensa, bueno, época de los dinosaurios, pero justamente cuando dominaban los dinosaurios, los mamíferos eran ejemplares más bien chiquitos, ¿no? ¿Cómo
es? Eran muy chiquitos. La norma es que sean del tamaño de una rata, un ratoncito, cosas extremadamente pequeñas. Este animalito, para usar un símil sudamericano, sería parecido a una vizcacha, a una mara, una liebre patagónica, un animal de tamaño mediano, más grande que un gato, un perro muy chiquito. Sería algo parecido así. Y tiene un aspecto semejante a un roedor, por eso que decía una mara, una vizcacha, un animal de estos herbívoros con grandes dientes adelante incisivos que usaba para roer y unos molares extremadamente peculiares, para los cuales no sabíamos qué hacer durante un montón de tiempo.
O sea que, y además, por lo que leí del hallazgo, uh-huh. Tiene la particularidad de que es una especie que no tuvo descendencia, ¿no? O sea, no es que uno puede decir, bueno, esto desciende de aquellos gondwanaterios.
Correcto. No tenemos nada vivo hoy en día que sea un gondwanaterio. Pero ese es el destino de la gran mayoría de los grupos de animales. Existen por un periodo de tiempo en la historia de la Tierra, en la historia del planeta, y eventualmente se extinguen sin dejar descendencia. Tarde o temprano los humanos también nos vamos a extinguir, como toda especie de mamífero. Llevará un tiempo.
No me pongas triste, no me pongas triste.
En época de pandemias es cierto, vamos a hablar de cosas más lindas que nos levanten el... pero es el destino natural. Las especies de mamíferos viven en promedio en unos 2 millones de años, más o menos. Entonces, es muy raro que todo un grupo eventualmente sobreviva. Las especies se van cambiando, dejan de existir, viven por un tiempo, se extinguen y otras lo reemplazan, pero tal vez en algún momento no existe ninguna especie que descienda de un grupo y ese grupo en su totalidad se extingue, deja de existir. Y esto ha ocurrido múltiples veces a lo largo de la historia de la vida. Los mamíferos aparecen hace muchísimo tiempo, son compañeros de los dinosaurios durante lo que llamamos el Mesozoico. Todos conocemos la película Jurassic Park, el parque jurásico. Bueno, durante el Jurásico había los primeros mamíferos que aparecen en el Jurásico hace un montón de tiempo. Y de hecho, los más antiguos son de Argentina también. Son de la provincia de Chubut, de la zona de Paso de Indios, en el medio de Chubut, entre Esquel y Trelew, digamos, en esa zona. Y ahí hemos estado trabajando hace 30 años.
Qué bárbaro esto que nos contás, porque uno siempre se centra, o lo que llama la atención de los no iniciados son los grandes dinosaurios. Quiere decir que la Patagonia argentina no solo fue el Hollywood de los dinosaurios gigantescos, que se han encontrado ejemplares impresionantes, los más grandes del mundo, sino también de los primeros mamíferos.
Es cierto, Patagonia tiene la ventaja de ser, o la desventaja de ser un gran desierto, por lo cual las rocas en las que estos fósiles se encuentran están expuestas y son fáciles de encontrar. Eso no quiere decir que no haya fósiles semejantes en Brasil, o en Colombia, o en muchos lugares de Perú, pero están cubiertos por vegetación. Una zona tropical donde cubre las rocas que forman la base de los sedimentos, no te deja encontrar fósiles. En Patagonia eso está a flor de tierra y se pueden encontrar. Y existe una tradición paleontológica en Argentina muy grande. Imagínense que la primera figura científica del país, de Argentina, es Florentino Ameghino, un paleontólogo. Es el primer gran científico argentino de los 1800, es Florentino Ameghino. Y desde Ameghino, mal que mal, el país ha tenido una continuidad en la paleontología como disciplina que ha ayudado a que, y es una ciencia barata que nos ayuda en un país como el de Argentina, donde permite hacer descubrimientos de escala internacional y tener una disciplina bien desarrollada.
Claro, es llamativo porque hay tantos paleontólogos argentinos tan destacados, ¿no? Vos nombraste al primero, al que fundó, digamos, la paleontología en la Argentina, en épocas en que todavía, claro, no existían todavía los métodos de datación, de estudio que existen ahora, y a veces se confundían, por ejemplo, gliptodontes con dinosaurios muchísimo más antiguos, ¿no es cierto?
Como toda disciplina, tuvo problemas de método al comienzo, pero digamos, yo creo que tenemos muchas razones para estar orgullosos de la paleontología como disciplina en Argentina. Y digamos, no es una cuestión de competencia, pero yo creo que la paleontología en Argentina es lejos la paleontología más sólida y mejor formada de Sudamérica y está a nivel internacional. Las cosas que se hacen en el país son de buena calidad. Y muchos de los paleontólogos argentinos también tienen formación afuera. Yo me formé en parte en el Museo de Argentina de Ciencias Naturales en Buenos Aires, estuve en Nueva York en el Museo de Ciencias Naturales, y muchos de mis compañeros en el Museo de Nueva York eran argentinos, algunos de los cuales volvieron al país, otros nos quedamos acá, etcétera, pero Argentina tiene una dinámica internacional muy activa.
Y contanos un poco tu historia, Guillermo, porque vos te formaste, me contabas así unos instantes antes de empezar el programa, que te formaste, hiciste la tesis bajo la dirección de un gran paleontólogo argentino que murió hace 2 meses, José Bonaparte, que hizo enormes hallazgos. Trabajaste mucho en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Sabés que ahora hay otros, ese era el Museo Señero de la Paleontología. Ahora hay otros también muy importantes. ¿Y cómo fue tu recorrido para llegar a Louisville?
Sí, yo empecé con intereses en paleontología desde muy chiquitito. 7, 8 años quería ser paleontólogo, en un momento donde no existían libros de dinosaurios, no había películas de dinosaurios, así que era un poco raro. Cuando estaba en la secundaria, comencé a ir al Museo de Ciencias Naturales como voluntario, donde Bonaparte era el jefe de sección, así que empecé a preparar fósiles, a hacer moldes, a hacer copias, etc. Entré a la universidad, hice mi carrera de licenciado en biología con orientación en paleontología, completé mi tesis doctoral en mamíferos de la época de los dinosaurios de Neuquén, bajo la dirección de Bonaparte, y luego me fui a Alemania por un año, y al regreso de eso estuve en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, en Estados Unidos, y finalmente aquí en Louisville, donde trabajo de profesor, enseñando paleontología, evolución, anatomía, neurobiología, un poco de todo. Y continúo haciendo expediciones a Argentina todos los años. Desde el 2000 he ido todos los años a Argentina por 1 mes y medio a hacer expediciones en busca de fósiles. Antes de eso las hacía a La Rioja, San Juan. Así que sigo conectado con Argentina en forma muy estrecha, con estudiantes allí. He trabajado en Mongolia por 16 años haciendo expediciones, en Japón, en varios lugares, así, una cosa general. Los fósiles son, no importa dónde vienen, o sí importan, pero de cualquier lado son buenos. Como ves acá, estamos describiendo algo de Madagascar. Hace unos años atrás describí un fósil de Argentina que se parecía a la ardilla de la Edad de Hielo. Lo dediqué a Cortázar, lo llamé Cronopio, en fin.
¡Ah, qué bueno!
Sí. Es un panorama internacional con interacciones con estudiantes y con todos de distintos lados, y yo mantengo vínculos muy estrechos con Argentina aún hoy en día.
¿Y vamos a seguir encontrando fósiles de o dinosaurios o estos mamíferos tan antiguos? Es como que el árbol de la vida fuera inabarcable. ¿Van a seguir apareciendo nuevas especies?
Mirá, yo te comenté recién que la edad, el tiempo de vida de una especie de mamíferos es más o menos 2 millones de años, ¿correcto? Dije más o menos viven los 2 millones de años. Ahora, estás hablando de 66 millones de años de este animal. Entonces, imagínate la cantidad de especies que uno tendría en 66 millones de años. Hoy en día tenemos unas 4.500 especies vivas de mamíferos. Si vos te imaginás que tenías más o menos la misma cantidad, 4.500 especies, cada 2 millones de años lo multiplicás por 33, que son 66 millones de años. Eso, digamos, la cantidad de especies extintas es astronómica. Entonces, sí, siempre vamos a seguir encontrando especies nuevas. Lo que no significa que necesariamente vamos a seguir encontrando tipos nuevos por siempre. Imagínate que hoy en día el gran número de especies que están vivas son roedores, ratones y relativos, y murciélagos. Entonces, el gran número de mamíferos que uno encontraría serían ratones y murciélagos hoy en día. Es de los que más hay. Lo mismo puede pasar en el pasado. Lo que ocurre es que conocemos tan poquitito de los mamíferos de la época de los dinosaurios en los continentes del sur, en Argentina o en Sudamérica en general, en África, en Antártida, en Australia, que casi cualquier cosa que se encuentra es nueva.
Claro, bueno.
Y es una gran ventaja. Nos permite redescribir y realmente cambiar algunas de las cosas y de los patrones que se creían que estaban basados en lo que conocíamos de los continentes del norte. Fósiles de Inglaterra o de Estados Unidos se conocen desde principios de 1800. Entonces existe una colección y una cantidad de conocimiento de cómo han sido esas cosas en los continentes del norte muy distinta a lo que conocemos en los continentes del sur.
Bueno, realmente fascinante estos temas que por alguna razón nos admiran a todos y es un poco por la curiosidad innata que tenemos los seres humanos. Esperemos que los seres humanos duremos más de 2 millones de años.
Nosotros tal... probablemente no.
Ah, no, no. Nosotros seguramente no, pero nos sentimos unidos con nuestros descendientes. Así que no podemos menos que desear que la especie humana, por lo menos si es para hacer el bien y es cuidando al planeta, que no se extinga. Porque hemos creado una cultura, hemos creado una tecnología, un mundo sobre el planeta que es verdaderamente algo espectacular. Así que, bueno, en fin, muchísimas gracias por estos minutos, Guillermo. Desde ya un enorme placer. Felicitaciones por este hallazgo que viene a llenar un hueco en el árbol de la vida que era desconocido, ¿no?
Muchas gracias, el gusto es mío.
Bueno, un gran abrazo hacia Louisville, en Estados Unidos.
Y uno para mí, para todo Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, realmente. Extraño mi ciudad.
¿Tenés familia todavía aquí?
Sí, sí, tengo familia y como digo, voy todos los años por cuestiones de trabajo, con estudiantes, y así que me saco las ganas de bailar un tango en Buenos Aires y tomar un vino o un café en una esquina.
Bueno, no va a faltar oportunidad en que volvamos a charlar y a acercarte un pedacito de Buenos Aires a tu casa allí en Estados Unidos. Un enorme abrazo y muchísimas gracias,
Guillermo. Otro para ti. Hasta luego.
Estuvimos hablando con Guillermo Rougier, paleontólogo y biólogo por la Universidad de Buenos Aires, actualmente profesor en el Departamento de Ciencias Anatómicas y Neurobiología de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, y uno de los descubridores del Gondwanaterio, una nueva especie, una especie desconocida de mamíferos que vivió, pero no ayer, hace 66 millones de años, cuando todavía eran señores del planeta los dinosaurios.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
A unos 25 kilómetros del Calafate, en Santa Cruz, hallaron una extraordinaria diversidad de fósiles, Nora.
Bueno, hablando de hallazgos paleontológicos, hubo también aquí un hallazgo en una gran campaña de la que participaron 30 paleontólogos y geólogos de la Argentina y de Japón. Se descubrió no un ejemplar, sino un ecosistema de la última época de los dinosaurios a pocos kilómetros del glaciar Perito Moreno. La campaña se vio afectada por la pandemia y como consecuencia del coronavirus, un gran dinosaurio quedó literalmente varado a la espera de ser rescatado prontamente. Así que esta historia continuará. Ya tendremos noticias del nuevo dinosaurio hallado cerca del Calafate.
Científicos de la Universidad de Manchester registraron el mayor nivel de microplásticos en el fondo del mar. ¿Cómo es esto, Nora?
Así es, la contaminación fue encontrada en sedimentos extraídos del fondo del Mediterráneo. Bueno, es lógico, ¿no? Cerca de Italia, donde se expandió la civilización durante tantos miles de años. Los análisis encontraron hasta 1.900.000 pedacitos de plástico por metro cuadrado. Estos ítems incluían fibras de la vestimenta, otros textiles sintéticos y diminutos fragmentos de objetos más grandes que se habían roto a lo largo del tiempo.
Conservar el olfato es un buen signo en personas con daño cerebral.
Así es, aparentemente puede dar indicios indirectos de en qué estado de conciencia se encuentra un individuo. Agitar el aroma de pescado en mal estado o champú, por ejemplo, debajo de la nariz de un paciente con daño cerebral grave, podría ayudar a los médicos a determinar su estado de conciencia y sus chances de supervivencia a largo plazo. Según científicos israelíes, encabezados por el profesor Noam Sobel del Instituto Weizmann, los científicos dicen que los pacientes tienen más posibilidad de sentir olores si están en estado de mínima conciencia o directamente en vida inconsciente y si responden a los olores, esto es un buen signo. Si uno se acerca a un individuo inconsciente y le presenta un olor y lo huele, recuperará su conciencia en algún momento y vivirá por lo menos 3 años, dijo Sobel. Por supuesto, como todos estos trabajos, bueno, habrá que confirmarlo por otros grupos de investigación.
Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornudá y tosé en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque al virus lo frenamos entre todos. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Privada número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web contacto@osde.com.ar.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Así es, vamos a compartir nuevamente la pregunta fácil. Sin antes recordarles que pueden encontrar todos los contenidos del programa, como siempre, en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, entrevistas y, por supuesto, los programas completos. www.norabar.com.ar. Antes de decirles nuevamente la pregunta fácil, tenemos que agradecer la cantidad de participación de todos ustedes a través de las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar y también a través del Twitter de El Arcón, @ElArconRadio. Muchas gracias por estar ahí. La pregunta del día de hoy para que se ganen los 3 libros es la siguiente. ¿Quién fue el autor de la novela El Conde de Montecristo, publicada en 1845? ¿Alejandro Dumas padre o Alejandro Dumas hijo? ¿Quién fue el autor de la novela El Conde de Montecristo? Sus respuestas, como siempre, dejando nombre y barrio al que pertenecen, que es muy importante, al 4857-2670 o al WhatsApp 1126-42-2042. También, por supuesto, pueden escribir vía Twitter a @ElArconRadio para ganarse estos 3 libros. Por ejemplo, El Enigma de Fermat, de Simon Sinek, publicado por Editorial Ariel, además de la colección Ciencia que ladra, de Valeria Edelstein, Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Sebastián, hoy tenemos a un antiguo conocido del programa, pero tenemos que volver siempre porque es una figura fuera de serie. Tenemos al mensajero de los astros, Sebastián, a Galileo Galilei. Hoy, gracias al profesor Jean-Pierre Maury y su libro biográfico sobre Galileo, publicado por Ediciones B en el año 2000, vamos a evocar un evento especial de su vida, una velada, una reunión que iba a ser fundamental e iba a marcar un hito en la historia de la ciencia. Vamos a hacer así, los invitamos a retroceder en el tiempo. Imaginemos que estamos en mayo también, como ahora, pero en lugar de ser de 2020, es de 1609, en momentos en que Galileo estaba terminando una caminata que solía hacer diariamente por los astilleros del puerto de Venecia, donde acostumbraba a observar el funcionamiento de máquinas y artilugios caseros que utilizaban los estibadores en los muelles. Allá va entonces, imaginémonos a Galileo apurando el paso. ¿Por qué? Se le hace tarde. Llama una góndola y pide que lo lleven al Palacio Morosini, donde se desarrollará la acción de este evento tan particular. Es un encuentro de personalidades del extranjero, viajeros distinguidos, al que asiste puntualmente desde hace 17 años, allí en Venecia. Escribe a propósito de este evento el profesor Maury: Galileo no sabe que esta velada de mayo de 1609 no va a ser como las demás, porque allí se va a enterar de algo que le cambiará la vida. Sí, le va a cambiar la vida. Un óptico holandés inventó un juguete poniendo dos lentes en los extremos de un tubo. El anteojo, o lo que hoy nosotros conocemos como el telescopio. Y sigue diciendo Maury: hacía 5 años que existían los anteojos. Aunque los primeros los habían fabricado ópticos holandeses, en 1608 ya los venden en París. Pero estos anteojos, formados por dos lentes que corrigen la visión, no habían tenido éxito, y ni siquiera en su versión catalejo, pues solo aumentaban 2 o 3 veces el tamaño de los objetos y las imágenes se veían borrosas y deformadas, de modo que la gente había perdido interés. Para los sabios, este instrumento, el catalejo, no solo no tenía interés, sino que también era considerado nocivo, porque solo mostraban, decían ellos, ilusiones, engaños sin relación con la verdad. Bueno, ¿qué iba a hacer Galileo? No tenemos que decir que a Galileo no solo le interesa este instrumento, sino que empieza a perfeccionarlo de inmediato. Y volvemos al texto de Maury. Galileo espera obtener algún dinero del anteojo. Bueno, había que rebuscársela, ¿no es cierto? Esto no lo dice Maury, sino que lo digo yo. Porque no le sobraba precisamente el dinero. Su sueldo de profesor es escaso, 10 veces menor que el de un profesor de medicina de la misma universidad, 10 veces menor. Encima, Galileo tenía 3 hijos, El más pequeño todavía no había cumplido los 3 años. Y desde la muerte de su papá, debía mantener a su familia, porque era el hijo mayor, ¿no es cierto? Y su familia estaba lejos, en la Toscana. Además, había tenido que entregar una dote a sus hermanas, mucho más jóvenes que él, para que pudieran casarse, como era la usanza en esa época. Así era la vida cotidiana del mensajero de los astros, hace poco más de 400 años. De más está decir que Galileo iba a seguir perfeccionando el telescopio y llegaría a lograr hasta 20 aumentos y hacer descubrimientos astronómicos impresionantes para su época. ¿Qué podemos decir de Galileo, que se fijó en un juguete y prácticamente fundó la astronomía científica? Que fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y hoy estamos haciendo un programa, como decíamos, un programa de descanso de la pandemia, del tsunami de noticias sobre la pandemia, que parecen ser nuestro único tema. La verdad es que es un placer poder hablar de otras cosas, además de toda esta información que, por supuesto, es muy útil, muy necesaria, pero también tenemos que pensar en otras cosas y en cosas agradables. Y si hablamos de trabajo, también hay un trabajo enorme, no solo en las oficinas, no solo en las salas de internación, de infectología, sino también en la cirugía. Y la Argentina tiene la suerte de tener a uno de los cirujanos más importantes del mundo. Tan importante que fue incluido entre los 100 cirujanos más importantes del mundo por la Asociación Norteamericana de Cirugía, y ha recibido innumerables premios, hasta en los últimos tiempos. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Parodi, que nos escucha del otro lado de la línea.
Se recibió de médico en la Universidad del Salvador, hizo un posgrado en la Universidad de Illinois, Chicago, y en la Cleveland Clinic en Ohio. Fue profesor de la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, y en la Washington University en San Luis. Recibió el premio a la innovación del American College of Surgery y de la Sociedad Americana de Cirugía y de la Sociedad Europea de Cirugía. Actualmente es jefe de cirugía vascular del Sanatorio La Trinidad de San Isidro y del Sanatorio Adventista.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Bien, Nora, ¿cómo está?
Bueno, nosotros lo llamamos porque se acaban de cumplir 1 millón de intervenciones con un método que diseñó usted mismo, ¿no es cierto?
Sí, llevó mucho tiempo, como leía en un libro el otro día, que se lo recomiendo, que se llama Outliers, las 10.000 horas, que dice, no solo hay que tener cierta capacidad, sino que hay que dedicarse mucho tiempo. Y yo creo que es un tema que obviamente hay que tratarlo, porque lo que hicimos nos llevó mucho tiempo, pero tuvo un impacto enorme porque bajó una mortalidad de una operación que era muy extensa, muy cruenta, y la transformé. Fue un delirio de mi juventud, que me llevó 14 años, pero dije, me refiero a las operaciones para los aneurismas de aorta y de otras arterias, que es, aneurisma es una dilatación permanente, y aunque parezca medio extraño, es la sexta causa de muerte en el hombre. En una época había aneurismas de diferentes orígenes, hoy en día predomina el degenerativo, no el sifilítico, ni tuberculoso, ni Kawasaki, hay muchas causas, pero en las personas más de 80 años el 12% tienen aneurismas, y El problema es que no da síntomas hasta que se rompe, ¿eh? Y se rompe un globo que lleva sangre y en pocos minutos la sangre se vierte en la cavidad donde se rompe. Fue la causa de muerte de Albert Einstein, que en esa época donde le ocurrió a él no había ningún tratamiento. El Charles de Gaulle, bueno, y lo vemos todos los días. Yo que hago la especialidad, yo todos los días trato pacientes con aneurismas. Y yo era residente casualmente en Cleveland, en Ohio, y era un lugar que sigue siendo el número uno en el mundo para enfermedades cardiovasculares. Y yo veía que, a pesar de que los cirujanos eran los mejores, los cuidados complementarios eran los mejores, la morbilidad, es decir, las complicaciones y la mortalidad eran significativas, porque se imagina que para cambiar la aorta hay que abrir el tórax o el abdomen, la aorta está delante de la columna, hay que cortar la circulación, sacar la arteria que tiene muchas ramas y poner una arteria de Dacron, y suturarla, y suturando la rama, etcétera. La mortalidad en hospitales comunitarios en Estados Unidos era alrededor del 20%. En la Cleveland Clinic era más bajo, pero la morbilidad, es decir, las complicaciones, era un 70%. Entonces a mí se me ocurrió, siendo muy, muy joven y delirante, digo, esto lo voy a hacer con anestesia local desde la ingle, y le voy a armar un barco adentro de la botella. Voy a armar una nueva arteria adentro de la que está enferma, conectando las ramas, y lo voy a hacer con anestesia local. El paciente se va a ir a la casa a las pocas horas caminando. Fue mi delirio, que se lo dije a mi jefe allá, que me deseó la mejor de las suertes. Bueno, al poco tiempo lo estaba haciendo en animales, y desde que hice el primero estaba convencido que iba a funcionar bien. Bueno, obviamente, como ustedes se imaginan, no es fácil armar un barco dentro de una botella, y menos una nueva arteria dentro de una arteria enferma, estando la arteria con circulación adentro. Pero al final, hace justo 30 años este año, hice el primer caso que fue un pariente que era entonces presidente Menem, que tenía un globo en la aorta y no se podía operar porque tenía los pulmones muy afectados y corazón afectado. Y a los pocos días lo hice con anestesia local desde la ingle, y a la noche ya estaba cenando y al día siguiente caminando. Ahí ya me convencí de todo, de que eso iba a funcionar. Lo que tenía que probar es que fuera durable. Y bueno, y empecé mi experiencia. Cuando tuve un número suficiente de pacientes seguidos un tiempo, ya lo presenté en los congresos internacionales, y era una cosa que no se podía creer. Pues en los congresos, si ustedes van a congresos de diferentes disciplinas, es muy común que se repita todos los años. Bueno, esto era totalmente original, totalmente out of the box, como decían. Y tuve que repetir mis conferencias, por ejemplo, en el Congreso Americano, 3 veces porque la gente no cabía en la sala. Y bueno, ahí empezó un boom que llegó a que, bueno, yo viajara por todo el mundo enseñándolo, lo adoptaron todos. Por supuesto que haciendo todas las experiencias y evaluaciones, como fue la FDA de Estados Unidos, que tardó 10 años, hasta que lo aceptaron todos, y hoy es el tratamiento de elección para todos los pacientes. Y se cumplió el caso 1 millón, entonces el American College of Surgeons me dio un premio a los grandes logros de la medicina, cosa que a mí... Los premios realmente tengo muchos, tengo más de 40, pero a mí no, no, realmente no me tocan los premios. Lo que sí me toca es ver un paciente que viene a la guardia con hipotensión, con el abdomen muy doloroso, con el aneurisma roto, y en menos de una hora ya le armamos la nueva arteria dentro y al poco tiempo el paciente está estable. Eso para mí es una satisfacción mucho más grande que todos los premios, medallas y cosas que me puedan dar. Y ver cómo se recuperan los pacientes. Una vez, el último caso que hice trabajando como profesor en San Luis fue la madre del decano, que tenía 92 años, una viejita muy frágil, muy delgada, que la hice con una anestesia de dentista, con aguja de dentista, desde la ingle, sin abrir la piel, con un sistema especial para cerrar la arteria una vez que pusiera el tubito, porque esto es un tubito finito donde está contenida la prótesis, es decir, el barco, que en este caso es una arteria, que al llegar al lugar adecuado uno la va desplegando y tiene dos maneras de fijarse, y se hace con radioscopía. Y una vez que se arma toda la arteria, ya la sangre, en vez de ir contra la pared del aneurisma, va por dentro de este tubo o de estos tubos nuevos, y con eso se evita que se rompa el aneurisma. Es decir que parece bastante sencillo, a veces lo es, a veces lo he hecho en menos de media hora, y a veces me ha llevado muchas horas cuando hay que poner ramas, conectar ramas, etcétera. Pero tengo el orgullo de decir que lo hice acá, en este país, a pesar de que había estado afuera antes, pero lo fabriqué acá con elementos argentinos. Me ayudó mucho CITEFA, que pertenecía al Ministerio de Defensa, que tenía alta tecnología para fabricar la parte metálica, pues esto tiene una parte metálica y una parte textil, que es la prótesis. La parte metálica es el esqueleto de la prótesis y, digamos, es el armazón del barco. Y realmente me causa mucho placer y mucho orgullo que lo hayamos hecho nosotros, que estamos tan lejos de los países de alta tecnología. Y casualmente la primera vez que lo publiqué, el comentario que se publicó después del trabajo era del jefe de clínica médica de Harvard, que me dice: caramba, cómo no se me ocurrió a mí, ¿no?
Y pero sí, bueno. las cosas importantes y que dan tan buen resultado y después que están desarrolladas parecen a veces fáciles. Uno siempre piensa, bueno, ¿por qué no tuve yo esa idea, no? Pero usted, doctor, además de esto, que tiene el privilegio que tienen pocas personas, ¿no?, de que ha cambiado la historia de una dolencia, porque como usted comentaba recién, los pacientes se morían en su gran mayoría y a partir de esa técnica pueden salvarse la gran mayoría también, ¿no? Realmente, además de eso, no conforme con eso solo, sigue desarrollando nuevas técnicas, nuevos dispositivos biomédicos, ¿no es cierto?
Sí, yo tengo en este momento 6 procedimientos aprobados por el FDA. Yo creo que el que sigue en importancia es un aparato que inventé ya hace muchos años para tratar enfermedades carotidias sin producir riesgo de hemiplegia y que ya se usa en todo el mundo también. Este me costó muchísimo en que me lo aprobaran porque es un procedimiento que no lo entienden. Yo quería, cuando era chico, quería ser físico. Mi padre no me dejó, porque me dice: no tenés salida laboral. me gustaba la biología y bueno, me dediqué a la medicina, cosa que no me arrepiento. Pero uso la física en casi todo lo que hago y este procedimiento que inventé para carótida es un procedimiento de física pura, que invierto el flujo en la carótida, en vez de ir hacia el cerebro va hacia abajo, y en esos segundos trato la lesión carotidia y todas las partículas que se producen las saco del cuerpo desde la ingle y no le llega ninguna al cerebro. Y ahí le pongo el estente en la carótida y, bueno, el último caso casualmente fue un físico, el cual me hice muy amigo, Walter, que estaba internado en un hospital en el Británico casualmente, y tenía una hemiplegia con un coágulo flotando en la carótida izquierda. El cirujano vascular de ahí, que es muy bueno, yo lo conozco, dijo que realmente era muy riesgoso ponerse a tocar ese trombo y, bueno, el jefe de neurología que conocía mi trabajo me llama y me dice, ¿te animás a hacerlo? Y digo, ya mismo. Entonces lo mandaron y Walter ya se había recuperado de la hemiplegia porque era un pedacito de trombo que se había despegado, y después se había fraccionado. Pero ya le habían dicho que si ese trombo no se podía salir, le iba a terminar en una hemiplegia permanente. Entonces lo acosté en la camilla, le empecé a contar que yo quería ser físico, y mientras tanto desde la ingle iba trabajando con el aparato mío, que es con anestesia local, y la arteria no tiene sensibilidad dentro, así que estaba trabajando con la carótida y Walter seguía hablando y estábamos charlando de la física, de lo que me gustaba, etcétera. Y en un momento me dice, Juan Carlos, todo muy interesante, pero yo tengo un coágulo. Y yo, no, Walter, ya no lo tenés más, yo te lo acabo de sacar. ¿Cómo me lo sacaste? Y te lo saqué desde la ingle con un aparato y le expliqué cómo era el sistema de inversión de flujo, que yo soltaba el coágulo con una cuerda, con un elemento metálico, lo soltaba de la pared y obviamente en vez de irse para arriba, que hubiera sido un desastre, vino para abajo y lo atrapé casualmente en el filtro que yo tenía de la sangre que salía, que después entraba de vuelta en la vena. Y entonces le digo, Walter, olvídate, acá está el coágulo, ya estás bien. Y este hombre no lo podía ni creer. Pero bueno, eso ya tengo más de 3.000 casos hechos. También lo enseñé por todo el mundo. Y es el, digamos, en este momento Harvard lo tiene como procedimiento número uno en opción antes que la cirugía.
Doctor, es impresionante lo que nos está contando. Y vamos a comentar que quienes quieran saber más sobre estos desarrollos y una vida increíble, pueden leerlo en su libro Vida de Cirujano, ¿no es cierto? En Editorial Pay, publicado por Editorial Pay 2. La verdad, impresionante, no queríamos dejar de felicitarlo, de admirarnos con estos desarrollos y desearle un gran día del trabajador, porque ha sido un trabajador incansable. Le mando un enorme abrazo.
Muchas gracias, Nora, un abrazo grande.
Un gran abrazo, doctor.
Hasta luego.
Estuvimos hablando con Juan Carlos Parodi. Recibió el premio a la innovación de la American College of Surgery y de la Sociedad Americana de Cirugía y de la Sociedad Europea de Cirugía, entre otros 40 premios. Así que realmente un orgullo. Desarrolló la técnica de cirugía del aneurisma de aorta abdominal aquí en la Argentina y se cumplieron 1.000.000 de casos salvados con esta técnica.
El siguiente segmento de Más vale prevenir que curar es presentado por Grupo Insud.
Ahora en el Arcón.
Más vale prevenir que curar. Una costumbre saludable.
Muy bien, y ahora
El doctor Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, nos va a dar algunos consejos para cuidar nuestra salud cardíaca en medio de la pandemia.
Podemos llamarlo el lado B del COVID, que es el aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, más que nada de la gravedad de las enfermedades cardiovasculares. Un instituto de la Capital Federal mostró que la mortalidad por infarto agudo de miocardio durante la cuarentena en aquellos pacientes que ingresaban o que llegaban a esta institución se incrementó de un 3% a un 7,5%. Uno se pregunta, ¿por qué pasó esto? Porque los pacientes llegan más tarde porque tienen miedo de ir a los hospitales y piensan que no los se pueden atender. Y la realidad es que llegan mucho más graves, con arterias coronarias mucho más lesionadas, con insuficiencias cardíacas o falta de aire, lo que se llama falla de bomba. Esto genera una gran preocupación en toda la comunidad cardiológica del mundo, no solamente en la República Argentina. Entonces el mensaje de la Fundación Cardiológica es que primero que están autorizados a desplazarse a los lugares de asistencia a través de un DNU que se hizo hace 2 semanas. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden asistir a las instituciones. En segundo lugar, que tengan la tranquilidad y la seguridad que la emergencia y la ambulancia que los va a llevar no va a ser la misma que lleva pacientes con COVID-19. La mayoría de las instituciones tienen circuitos de acceso diferentes para los pacientes con emergencias que para aquellos pacientes que tienen COVID-19. Por eso el mensaje de nosotros, de los cardiólogos, es que prestes atención. Y si sos un enfermo cardíaco, primero no dejes de tomar la medicación. Y si no te sentís bien, que no dejes de concurrir. Y si no sos un paciente cardíaco, ante un dolor de pecho o una falta de aire, o que sientas que tengas presión alta, no dejes de concurrir. Porque llegar tarde, llegar una hora más tarde, unos minutos más tarde, puede ser el costo de una vida.
Esto fue Más vale prevenir que curar.
En el Arcón, con Nora Bar.
Este segmento de Más vale prevenir que curar fue presentado por Grupo Insud.
Muy bien, ya en los minutos finales, Nora, vamos a compartir un fragmento destacado de una nota que tuvo mucha repercusión y que hiciste en el programa pasado, cuando dialogaste con Gabriel Rabinovich, jefe del Laboratorio de Inmunopatología y Medicina Experimental IBIME, sobre para qué sirven los test serológicos.
Hay tres elementos importantes que quisiera que mencionar. Uno es el virus, el RNA viral, que se detecta con la PCR, que es lo que hace el Malbram, lo que hace el INVIR, lo que están haciendo todos los centros de la Argentina que están determinando RNA viral por PCR. Eso diagnostica la patología. Por otro lado, tenemos la inmunoglobulina M, que recordemos que es la inmunoglobulina de las fases agudas que comienza aproximadamente el día 7, y luego el día 14 empieza a aparecer la otra, que es más permanente en el tiempo, que es la inmunoglobulina G. ¿Qué determinan estos kits? La PCR detecta que una persona está infectada. Luego, estos kits serológicos pueden dividirse en dos tipos. Aquellos que determinan anticuerpos de IgG, que recordemos que es la última que se produce y se prolonga en el tiempo, o aquellos que detectan inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ambas inmunoglobulinas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la interpretación de estos resultados.
Muy bien, Nora, minuto final porque ya no nos queda más tiempo. Momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil en la que todos participaron. ¿Quién fue el autor de la novela El Conde de Montecristo?
Bueno, acá preguntábamos si había sido padre o hijo, porque ambos se llamaban Alejandro Dumas, ¿no es cierto? Y la respuesta correcta es Alejandro Dumas padre. Nació en la localidad francesa de Villers-Cotterêts en julio de 1802. Su vida, al igual que la de su hijo, el autor de La Dama de las Camelias, fue una verdadera novela en sí misma. El Conde de Montecristo, por decirlo menos, tiene una trama rocambolesca. En ella, el marinero Edmond Dantès, de 19 años, es encarcelado cuando está a punto de casarse con la bella española Mercedes Herrera por su supuesta lealtad a Napoleón Bonaparte. Permanece preso nada menos que 15 años en el castillo de If. Allí el abad Faría lo educa y le revela el secreto de un fabuloso tesoro escondido en la isla de Montecristo. Ya se lo están imaginando, seguro, o recordando. Sí, sí, Edmond Dantès se fuga, va en busca del tesoro y claro, lo encuentra y se reconvierte en un hombre inmensamente rico que adopta el nombre de El Conde de Montecristo. Después hay de todo, traiciones, venganzas, amores, injusticias, piedad, perdón, lo que ustedes quieran. Era una novela que se daba por entregas, que llegó a apasionar al público hasta el delirio. Alejandro Dumas padre, como dice uno de sus biógrafos, fue un novelista que ganó una fortuna con sus obras, pero debido a sus despilfarros terminó en la pobreza. ¿Qué va a ser? Murió en Puy, Francia, en diciembre de 1870, cuando tenía 68 años.
Muy bien, Nora. Bueno, tenemos ganador de los tres libros. En este caso es de La Plata, se llama Ignacio Cuoso. Ignacio Cuoso es el ganador que contestó correctamente, es de La Plata, así que felicitaciones. La producción, una vez finalizado el programa, se contacta con él para coordinar la entrega de los libros. Nora, al final.
¡Nos vamos! Muchísimas gracias a nuestro operador, a Gonzalo Sorais, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los viernes haciendo este sobrevuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que pasen un lindísimo día del trabajador y nos encontramos el viernes que viene aquí mismo en Radio Trend Topic a las 12 en punto para seguir conociendo las noticias en ciencia. Un gran abrazo a todos y buena semana.
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar, es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.